Buenas tardes, bienvenidos a este día, abril 28 del 2021, miércoles, donde continuamos conociendo qué dice Dios. En este caso estamos estudiando los dones del Espíritu. Es un tema muy importante y muy necesario para la Iglesia del Señor y todo creyente. Obviamente su función dentro del cuerpo necesita conocer estas verdades. Quiero mostrar el saludo de Mayra y el de Adán. Bienvenidos. Qué bueno los demás que también se conectan. Y vamos a comenzar porque hoy tenemos un buen material que cubrir. Entonces necesitamos ponernos al día. Y también está el saludo de Cindy García. Así que vamos a dar comienzo entonces a esta sesión. Déjenme... Listo, mis notas aquí, las miramos juntos. Ok, entonces, aquí estamos. La parte que queremos cubrir hoy es el uso de los dones espirituales. Ya vimos una lista, ya vimos una descripción breve de cómo funciona o qué son esos dones. Hoy nos queremos mover más que cómo el creyente los lleva a cabo, cómo los usa, qué hace con ellos, ¿sí? Cómo se ve esto. Entonces, en el uso de los dones espirituales, vamos a estar viendo A, ejercitando los dones, B, encontrando los dones, y C, ministrando los dones. Estas tres cosas son las que vamos a ver hoy. Entonces, vamos con una exhortación a usar los dones o ejercitar los dones. Y eso está en la sesión 3A de sus notas, si usted está usando el libro. Romanos 12, versos 6 al 8. Vamos a buscar este texto. Dice así el apóstol Pablo. Pero teniendo... Vamos a mover un poquito esto. Damos espacio aquí al texto. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía úsese en proporción a la fe... Si el de servicio en servir o el de enseñanza en enseñanza, el que exhorta, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Entonces, lo que queremos ver aquí es cuáles son los principios que contiene este texto que nos habla de los dones. Y los principios que encontramos aquí es que teniendo diferentes dones, cada creyente tiene diferentes dones, se lo hemos visto antes, que los dones son dados por gracia, según la gracia que se nos ha sido dada. Eso depende cómo Dios quiere usar el don en la persona, da un nivel de gracia, porque después sigue hablando de que el don de profecía úselo en proporción a la fe. Entonces todo tiene una medida, ¿sí? De acuerdo al área en que Dios lo ha dado y de acuerdo a la medida en que Dios lo ha dado, entonces el creyente tiene que usarlo a plenitud. ¿Sí? El creyente debe usar sus dones a plenitud. Ahora, miremos, seguimos aquí. Bueno, creo que hubiéramos puesto vamos a poner aquí, entonces, cuáles son esos principios que estamos mencionando. Cada creyente, voy a cambiar este aquí. Cada uno tiene diferentes dones. Cada uno tiene diferentes dones. Ese símbolo significa diferentes. Diferentes dones. Los dones son dados. Obviamente son dados por Dios, pero son dados por gracia. Es decir, es algo que el creyente no tiene nada que ver, ni siquiera su personalidad tiene que ver con los dones. Es algo que el Espíritu Santo escoge dar así. Y también ese texto nos muestra que cada don en su área y a plenitud se debe usar en su área, ¿sí? De acuerdo como el don es, el creyente lo va entendiendo, ¿sí? Y lo usa a plenitud, es decir, toda su capacidad lo usa para el servicio a la iglesia del Señor. Ahora, movámonos, esto está en la sesión 3D de sus notas. Todos los miembros ministran y la iglesia así crece. Y el texto que habla de esto es Efesios 4, del 11 al 16. Vamos allí a Efesios 4. Vamos a usar este programa aquí para mirar los Efesios 4. Y estamos versos 11 hasta el 16. Ok, ahí está. Entonces, se lo puedo hacer un poquito más grande. Efesios 4 del 11 al 16. Ok, está bien así. Entonces, dice, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son líderes que el Señor los da a la iglesia. Son hombres para capacitar a la iglesia. Aquí dice, a fin de capacitar a los santos. Los santos son todos los creyentes. Y dice el por qué, para la obra del ministerio. Entonces, en la capacitación que dan estos líderes, los miembros van aprendiendo y se equipan para servir en diferentes ministerios. Y cada ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, ninguna persona es edificada individualmente, sino que todo el cuerpo es edificado, toda la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces va a producir unidad, la unidad de la fe, va a producir conocimiento, un conocimiento pleno del Hijo de Dios, ¿sí? Y lleva a la madurez espiritual, una condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí nos está mostrando el estándar de ese crecimiento como es. Entonces, ya no seremos niños cuando esto esté sucediendo, siendo entrenados, creciendo, madurando. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, mantiene el centro. En todo el proceso es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado, mire, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Cada miembro funciona de una manera única y esto en relación con los dones. Entonces, esto produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, hay un proceso que nos deja ver el texto aquí y produce crecimiento. Entonces, cada creyente es llamado a usar sus dones, a servir en la capacidad que Dios le ha dado, porque su parte es esencial en el crecimiento de sus hermanos en la fe, en el crecimiento de la iglesia. Entonces, muy, muy importante. Y hay un orden, Dios por eso pone ese orden para que esto suceda bien. Ahora, movando, esa es la A en cuanto a usar los dones. Ahora movámonos al punto B. Vamos a cambiar aquí para verlo juntos. Encontrando sus dones. Entonces, déjeme regreso un poquito. Ya vimos una exhortación a usar los dones o usando los dones. Ahora, esa era la letra A. Ahora nos estamos moviendo a la letra B en cuanto a encontrando sus dones, ¿sí? Encontrando sus dones, esta parte es esencial también en cuanto a cómo encontrar los dones. Recuerden que los dones es una mezcla. Cuando el Espíritu Santo, el texto en 1 de Pedro dice que el don que el Espíritu Santo le dio, ¿a qué se está refiriendo? Que el don es la mezcla de dones que usted ha recibido en la fe que el Señor le ha dado. Entonces, ¿cómo hace para entender cuáles son esos dones? Hay cosas que puede hacer. Hay cosas que puede hacer. La primera tiene que ver con la oración. Y la oración, usted lee, cambiamos el lápiz aquí, usted le pide dirección a Dios. Pide dirección a Dios. Y esa dirección, ¿cómo es? ¿Cómo se vería esa oración? Pedirle al Señor, Señor, quiero servirte, Señor, úsame. Señor, ayúdame a entender cuáles son esos dones que tú me has dado. Y aunque no los entienda todavía, quiero servir, ayúdame a disponerme a servir en lo que sea, lo que puedo ver, lo que puedo notar. Y así el Señor le va dirigiendo poco a poco. No se trata de orar y esperar que un día amanezca sabiendo cuáles son esos dones. Es un proceso activo, ¿sí? Entonces, el primero es pedir dirección al Señor en oración. El segundo es sumergirse en la palabra. Y creo que es importante usar el término sumergirse. en la palabra del Señor. Leer mucho las escrituras, leer bastante. El Salmo 1, bueno, Salmo 1, a ver, lo borro porque quedó muy rayonado aquí. Okay. Salmo 1, versos 1 al 3. Vamos a mirarlo rápidamente en Salmo 1, versos 1 al 3, donde está hablando de la persona que se enfoca en la palabra del Señor y el resultado de esto. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor, en la palabra del Señor, está su deleite. Si está su deleite es porque se sumerge en la palabra. Y en su ley medita, aquí dice cómo es, medita día y noche. ¿Y el resultado cuál va a ser? Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Es un árbol que da sombra y que da buen fruto, ¿sí? Que da su fruto a su tiempo, su hoja no marchita. Y este es el creyente, todo lo que hace prospera. ¿Y por qué prospera todo lo que hace? Porque está lleno de la palabra. Y como está lleno de la palabra y porque prevalece en la oración, el Señor le va indicando cuáles son sus dones y esa persona va a fluir sirviendo a la iglesia del Señor, usando los dones que el Señor le ha dado. Entonces es primero la oración, segundo llenarse de la palabra o sumergirse en la palabra. Y de allí eso le va a conectar con el tercer punto, que es el... Vamos a poner las notas aquí. El tercer punto. Ah, no, no queremos irnos para allá. Que es seguir los deseos del corazón de Dios. ¿Sí? Oh, pero bueno, me estoy saltando antes de llegar allí. Porque vamos a llegar allí, pero quiero mostrar algo antes de llegar allí que es muy importante. Que es muy, muy importante. Y es confesar sus pecados. Usted dirá, ¿qué tiene que ver confesar mis pecados con los dones? Ahorita vamos a ver qué tiene que ver. Confesar sus pecados. Esto es muy importante y vamos a mirar en el Salmo 32, en los versos 1 hasta el 8, lo que dice la palabra. Estamos haciendo lo del punto 2, que es bueno, pongámosle números aquí, sería el 1, 2, 3. El 2 es sumergirse en la palabra, ¿sí? Entonces la palabra nos va a llevar aquí, leyendo los salmos, Salmo 32 del 1 al 8. Vamos a cambiar acá para buscar ese salmo. Salmo 32 del 1 al 8. Dice, Salmo de David, Masquil, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión, mire, está hablando de pecado, transgresión es perdonada, está hablando de un pecado perdonado, cuyo pecado... Aquí usa de nuevo la palabra, así se escribe en la poesía griega, hebrea, es un paralelismo, es cubierto, sí está diciendo dos veces de la misma manera. Entonces, cuando el pecado no está allí a flote en la persona, ¿sí? Sino que ya fue borrado. Sigamos leyendo, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero mire lo que dice el verso 32.3, por eso quiero mirar este para... mirar el punto de confesar los pecados. Mientras callé mi pecado, no sé si pueden ver bien esa palabra allí, que está como gris aquí. Mientras callé mi pecado, a ver si lo podemos hacer que se... No, parece que es lo mismo. Ok. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Hay una consecuencia, inclusive de salud, por no confesar el pecado. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿La mano de quién? Este tú está en mayúsculas, se está refiriendo a Dios. Porque mira, al principio está hablando del Señor. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Entonces cuando dice aquí, porque día y noche tu mano, es la mano de Dios, pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Está sufriendo, esta persona está bajo, el Señor la está deteniendo, la está resistiendo, porque hay orgullo en su corazón, no quiere confesar el pecado. Verso 32, te manifesté mi pecado, o sea, la confesión de pecados, y no encubrí mi iniquidad. Es la misma frase repetida. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y qué pasa? Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y cuando uno sigue leyendo, hay un fluir en esta persona. Por eso, todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino. El camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Quién es este yo? Es Dios. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré y con mis ojos puestos en ti. Ese es el favor de Dios. Entonces, es muy importante confesar los pecados para poder ser útil con los dones a Dios. Mire, el diablo no le puede robar a usted su salvación. La salvación la da Dios y él es el que la sostiene hasta el final. Pero sí puede llevarlo a ser un inútil. ¿Un inútil cómo? Cuando los pecados no son confesados, cuando tiene secretos, entonces no puede ser limpio, no fluye. Los dones no fluyen, viene confusión, vienen enfermedades, viene aflicción, viene inquietudes, viene angustia, viene un montón de cosas. Entonces es necesario confesar los pecados, ¿sí? Y de ahí nos movemos entonces al siguiente punto en la lista que estamos haciendo, que es, debe llevarnos a seguir los deseos del corazón de Dios. Este sería el 4. Seguir los deseos del corazón de Dios. Los deseos del corazón de Dios. Pero para hacer esto, debemos tener una vida de oración. Este pedir dirección, aquí estamos hablando de oración, acuérdense. Oración, a sumergirse en la palabra, confesar los pecados y de allí seguir los deseos del corazón de Dios. Y para hacer eso, pues tiene que estar lleno de la palabra, tiene que estar confesando sus pecados, va a entender qué es lo que Dios quiere, si su vida es rica espiritualmente. Efesios 2:10, quiero mirar este texto con ustedes, donde habla de los, no sé si lo puse aquí, bueno, vamos a ponerlo acá. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó ya esas obras. Entonces, cuando estamos llenos de la palabra, cuando estamos humillados en oración, cuando hemos confesado nuestros pecados, vamos a entender qué es lo que Dios quiere. Hay una libertad. Eso es plena libertad. La libertad es estar en paz con Dios. Entonces, hay un entendimiento claro de los dones y al tener entendimiento claro de los dones, podemos andar en las obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Esas son las obras que honran a Dios. No son nuestras obras, no es nuestra capacidad de ingenuidad, de ingenuity, de creatividad para salir con cosas bien tremendas y entonces decir, oh, yo hice estas obras. No, es porque encontramos la manera de obedecer al Señor, porque esas obras Él las preparó y nosotros hemos sido salvados para andar en ellas. Y para andar en esas obras, obviamente, el Señor va a usar los dones del Espíritu que Él nos ha dado. Entonces ahora movámonos al siguiente punto en nuestras notas. Este es ministrando sus dones en amor, ¿sí? Ministrando sus dones en amor. Entonces ya vimos, vamos a regresarnos un poquito aquí, ¿sí? Voy a regresarme hasta acá. Ya vimos ejercitando los dones. Encontrando los dones, ya vimos cuatro cosas que se puede hacer para ayudar a encontrar los dones. Ahorita vamos a movernos a ministrando los dones. Entonces, vamos para acá abajo. Es este de aquí, ministrando sus dones. Pero hay una frase clave aquí, en amor, porque si no se repetiría con la primera, aquí es donde estamos haciendo la diferencia, ministrando sus dones en amor. Esto está en la sesión 3B y 3C de la lección 10. Entonces, 1 Corintios 13, del 1 al 7, obviamente, tenemos que ir al texto que habla del amor. 1 Corintios 13, vamos a cambiar aquí el texto. Y del 1 al 7. Ok. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, ahí está hablando de dones, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Fíjese los términos que él usa, todo, ¿sí? Todos. Pablo está usando sarcasmo aquí. Toda. Ahora vamos a ver por qué usa este sarcasmo. Está hablando términos absolutos. Pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes, otra vez, está hablando absoluto, para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, se alegra en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí termina usando los absolutos como al principio. La diferencia es que aquí no está hablando con sarcasmo, aquí es verdad lo que acaba de decir. Entonces, este es un texto muy, muy importante que tenemos en la Biblia acerca del amor. Usualmente lo usan los matrimonios, pero yo no creo que Pablo se está refiriendo a eso. Pablo está hablando del servicio en la iglesia del Señor. Y la pregunta que sale aquí, porque estamos hablando de los dones, pero ministrando los dones del Espíritu con amor, ¿sí? Con amor. Entonces, ¿cómo pudieran usarse los dones de manera abusiva y sin dar ningún beneficio? ¿Por qué digo esto? Porque la persona que tiene el don, bueno, ahora dije no va a fluir, obviamente no va a fluir para edificar, pero todavía puede usar los dones, pero los puede hacer, los puede usar de una manera que no va a producir edificación en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es eso? Cuando los usa no con amor, cuando los usa no con amor. Regresemos al texto, verso 1 y 3. 1 al 3. Si yo hablara lenguas humanas, este es un don, y angélicas, pero no tengo amor, aquí está, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena, címbalo que retiñe. Címbalo que retiñe, imagínese como un niño que agarra las ollas de la cocina, las saca y tiene cucharas metálicas y empieza a pegarle y nomás hace ruidos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sería como hacer un montón de ruido que con el tiempo fastidia, ya cansa, ya, o cuando alguien está tocando un instrumento y no sabe, dice, bueno, ya cállate, no, ponle un silenciador o algo donde nadie te oiga para que puedas practicar tranquilamente, a menos que sea el papá y la mamá, se va a aguantar todo eso. Pero el punto que Pablo dice es, no produce ninguna melodía, no está encajando con los demás instrumentos. Hay cuatro instrumentos afinados y uno desanimado, desafinado, perdón, se oye horrible, horrible. Yo me acuerdo viendo mi hijo tocaba en una orquesta filarmónica en su escuela, y cuando había niños nuevos y tocaban el violín desafinado, no entraban en el tono, porque era una escuela de octavo grado, como que rechinaban los oídos al escuchar eso. Entonces, el creyente tiene los dones, el niño tiene el instrumento, pero el instrumento no está entonado, no sirve con la orquesta. El creyente tiene los dones y si no está entonado con los demás miembros, con el cuerpo de Cristo, no sirve para edificar. Nomás va a ser rechinante lo que hace, va a ser molesto, no va a ayudar a otras personas a crecer en la fe. Y el propósito de los dones es para servir a otros, para ayudar a crecer a otros. Entonces, ahí está el don, pero no está produciendo el efecto que Dios quiere. Entonces, vamos a ver algunos principios que nos ayudan a asegurar el buen uso de los dones, ¿sí? Vamos a ver algunos principios. Regresemos entonces a versos 4 y 7 y de allí vamos a sacar esos principios. Vamos al verso 4. El amor es paciente. Quiero ver si puedo hacer la letra un poquito más grande. Déjeme ver, cambiamos aquí rápidamente para ver un poquito más grande la letra, para que ustedes la puedan ver más fácil. Ok, ahí ya va a estar más grande. Entonces, vamos con el verso 4. Dice, el amor es paciente. ¿Sí? Estos son los puntos que vamos a empezar a sacar. Es paciente, es bondadoso, no tiene envidia. Tercero, el amor no es jactancioso. Cuarto, ¿sí? Todos estos son principios. No es arrogante. Cinco, no se porta indecorosamente. Seis, no busca lo suyo. Siete, no se irrita. Ocho, no toma en cuenta el mal recibido. Nueve, no se regocija de la injusticia. 10 principios, sino que se alegra con la verdad. 11, todo lo sufre. 12, todo lo cree. 13, todo lo espera. 14, todo lo soporta. 15, 15 principios aquí. Qué interesante, mire. Qué interesante que Pablo haya puesto ese capítulo, capítulo 13 de Primera de Corintios, que no está hablando del matrimonio. Está bien si se usa con el matrimonio, yo lo he usado también, pero no es eso por lo cual Pablo lo escribió allí. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, Pablo está hablando, perdón, en el capítulo 12, Pablo da una lista de dones y cómo el Espíritu Santo repartió los dones como él quiso y describe a cada creyente como miembro del cuerpo con dones para edificar a los demás. En el capítulo 14, Pablo está corrigiendo el uso del don de lenguas y hablando del don de profecías y hablando de cómo usar los dones ordenadamente dentro de la iglesia para edificar a la iglesia. Y en medio de esos dos puso el capítulo 13, que es el capítulo del amor. Entonces, Pablo está hablando del amor en ese contexto, mostrando esos 15 principios para enseñarnos el uso de los dones, que se debe hacer de esa manera, porque Pablo dice, yo les muestro algo mejor cuando empieza ese capítulo y empieza a hablar del amor. Los dones son importantes, importantísimos, pero si usted tiene dones y no tiene amor, no es nada. Nomás viene a ser como, recuérdese, como algo que retiñe en los oídos, como que molesta, pero no está edificando. Entonces, ¿qué hace para no ser así? ¿Qué hago yo para no usar mal mis dones, usar estos principios? Entonces escribamos la lista, escribamos juntos esta lista. Si usted está tomando nota, pues aproveche, ¿no? Como dicen, aprovéchate, Matías, que esto no hay todos los días. Entonces, los que vimos en 1 Corintios 13, principios que aseguran el buen uso y beneficio de los dones. Entonces empezamos con la paciencia, paciencia. Una persona que dice es que yo soy muy impaciente, esa persona no tiene amor, porque el amor es paciente. Bondad, la bondad. No tiene envidia, el amor no tiene envidia. O sea que está bien que el hermano prospere o que el don suyo le ayude a crecer y sea un buen líder. Hey, no tiene envidia, no es jactancioso. No anda luciéndose, ¿cierto? No anda anunciando todo lo que hace. No es arrogante. O sea, es una persona que puede ser corregida, es enseñable y no siempre tiene todas las respuestas. No es rudo. Es una persona que considera su manera de hablar y dirigirse a otros rudo o indecoroso. Indecoroso, también no usa palabras que sean ofensivas, no busca lo suyo, el amor no busca lo suyo. Entonces, si usted no busca lo suyo, sino lo de los demás, va a estar edificándoles, no se irrita. Hay personas que se irritan con suma facilidad, son personas muy inmaduras, bastante inmaduras en su carácter y necesitan aprender del amor del Señor, no se irrita o se ofende. Hay personas que todo les ofende o de todo quieren llevar cuenta o es provocado. No busca lo suyo, es el 9. No anda obrando de acuerdo a su conveniencia, sino que sabe que servir cuesta. No se irrita, bueno, creo que repetí este, perdón, no busca lo suyo. I'm sorry, lo dije dos veces. Ok, está bien. A lo mejor alguien necesitaba escucharlo dos veces. No toma en cuenta, a lo mejor era yo, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Sí? El 9 es. Bueno, vamos a ponerlo más corto. Puede pasar por alto, pasa por alto las faltas. Obviamente no todas, pero usualmente es su actitud pasar por alto las faltas. El 10 no se regocija en la injusticia, no es injusto, ni tampoco lo celebra cuando hay injusticia. Se alegra con la verdad. Se alegra con la verdad. Le gusta hablar la verdad y vive de acuerdo a la verdad. No hay secretos, no hay cosas escondidas por allí. Todo lo sufre. Y si se fijan, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y más adelante el texto dice, nunca deja de ser. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo lo soporta. Entonces, esos son 15 principios que nos da 1 Corintios capítulo 13 para saber, para asegurar el buen uso. Aseguran el buen uso y beneficio de los dones, y el fruto se va a ver en la manera como crecen las personas con quien usted está usando los dones que el Señor le dio. ¿Cuál es la actitud entonces de los dones al estar usando los dones? Primero, 1 Corintios 12, 25. ¿Dónde lo puse? Ok, vamos a buscarlo aquí. 1 Corintios 12, 25. Pablo aquí está hablando de la actitud a fin de que en el cuerpo no haya división, que no haya división. Todo lo que se hace no debe producir división. Entonces, ¿qué produce? Unidad, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Entonces, ¿cuál es la actitud? La actitud con el uso de los dones es estar preocupado por el bien de mi hermano, de mi hermana, en la fe de las personas que son la familia de Dios, en la iglesia donde yo sirvo, en la iglesia donde usted está sirviendo. Entonces, esa es la actitud que se debe tomar para servir. Ahora miremos en lo que todo cristiano debe de fluir, ¿sí? Y vamos a ir, y bueno, obviamente se necesita la fe para fluir de parte de todo cristiano. Vamos a mirar en las notas aquí. Esto es importante, mire, si usted no sabe sus dones, si no los ha descubierto, esto le puede ayudar. Todo cristiano debe fluir en las siguientes áreas. Comenzamos con la fe. Segunda de Corintios 5, 7. Vamos acá. Segunda de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, el cristiano tiene que moverse por fe. ¿Cuál es la segunda? Sabiduría. Entonces, comience con tener fe, tenga fe, créale a Dios, confía en Él. El segundo es sabiduría. Sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero vamos a ver en Santiago lo que él dice en cuanto a la sabiduría. ¿Y sabe qué? Esta es una oración que usted debe de hacer. Voy a hacer un cambio aquí porque me estoy tardando mucho en llegar allá. Okay. Entonces, Santiago 1:5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿le falta qué? Sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos como abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en el verso 6 está aplicando lo que dijimos de la fe, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada al viento echada de una parte para otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna. El que duda no va a recibir nada. Entonces, cuando pida, pida con fe, confiando en Dios. Sí, Él le va a dar la sabiduría que necesita. Ahora, el tercero, este es el uno, dos, el tercero es conocimiento. ¿De qué estamos hablando con esta lista? Acuérdese, si usted no sabe cuáles son sus dones, usted debe fluir en esto, en fe, en sabiduría, en conocimiento. De acuerdo a segunda de Timoteo 2:15. Usted puede estar operando en su iglesia en esta capacidad. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. De nuevo sale aquí la palabra. Usted tiene que ser un experto en la palabra, una experta en la palabra. ¿Qué más? Exhortación 4. Exhortación. Acuérdese, si no sabe cuáles son sus dones, usted tiene esto y usted puede fluir en todas estas áreas y debe fluir en todas estas áreas. El punto es este: no debe estar en su iglesia sin estar sirviendo a su iglesia. Debe estar sirviendo. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, la exhortación unos a otros, ¿quiénes? Todos. ¿Necesita algún don? No. Necesita exhortarse y ser exhortar y ser exhortado, exhortado también. ¿Qué más? ¿En qué más puede fluir el creyente aunque no sepa todavía cuáles son sus dones? 5. Donación. Donación, o le pudiéramos llamar generosidad también. Segunda de Corintios 9, verso 7. Segunda de Corintios 9, verso 7. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Quiénes son los que deben dar? Cada uno dé. ¿Necesita algún don? No. Lo que necesita es dar, ser generoso, porque Dios es generoso. Y por último, sexto, un enfoque en el cuidado a los demás. En el cuidado a los demás. O sea, no se enfoca a sí mismo. Si se fija, esto es parte de las características del amor. O ser una persona que ayuda. Ayude. Hay gente que llega a las iglesias y no hacen nada. Nomás llegan, escuchan y vámonos. Se van de volada o de carrera. No se quieren quedar a ver en qué pueden ayudar, porque están muy enfocados en sí mismos. No haga eso. Sirva. Primera de Corintios 12:25, vamos a mirar este texto. Primera de Corintios 12:25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿A quién deja esto por fuera? A nadie. Entonces no hay razón para que un miembro no esté sirviendo en la iglesia. Todos debemos de servir. Todos tenemos la capacidad de servir porque tenemos el amor de Dios, tenemos la palabra de Dios. Todos hemos recibido dones, todos, sin excepción, y lo vamos a descubrir haciendo estas cosas, ¿sí? Y los dones están relacionados unos con otros en nosotros y en relación con los hermanos en la iglesia también. Es una mezcla la que Dios hace en toda la iglesia para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Cada miembro tiene una parte muy importante que cumplir. Entonces, somos exhortados a usar nuestros dones para servicio de otros. Si no lo sabemos, hacemos estas cosas, esta lista que acabamos de ver, y así se van conociendo los dones. Hay otras personas que nos van a decir: hey, ¿por qué no enseñas? O hey, ¿por qué no ayudas en esto? Ellos lo van a notar, nos van a ayudar. Entonces ahí Dios usa al cuerpo. Y voy a cerrar con este texto en Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 dice: según cada uno, ¿quién? Cada uno, cada creyente, ha recibido un don especial, que ya lo hemos visto. Don especial se refiere a la mezcla de dones que el Espíritu ha dado. ¿Qué hace? Úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Úselo, sirviéndose los unos a los otros. ¿Para qué son los dones? Para servir, no para guardarlos, para servir. Y si no los ha descubierto, es su obligación descubrirlos. El Señor no le va a dejar oscuras, Él le va a dirigir cómo descubrirlos. Él le va a ayudar. Y usted se va a gozar sirviendo a la iglesia. Y mientras tanto, sirva a su iglesia en la capacidad de la fe, de la sabiduría, del conocimiento, de la administración, de la generosidad. Y siempre enfocado, cuando llega a la iglesia o cuando se reúne con los hermanos, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Esto es lo que Dios dice en esta área del uso de los dones. Así concluimos esta sesión de los dones, muy importante. Recuerde, los dones y los talentos no es lo mismo. Los dos vienen de Dios, pero solamente los cristianos tienen dones del Espíritu. Una persona que no está en Cristo no tiene dones. Entonces, si usted no está en Cristo, esta lección no le sirve para nada en realidad. El llamado para ustedes, arrepiéntase, venga a Cristo. Y Él le va a ayudar dándole los dones. Quiero mostrar el saludo de Lalo Zaragoza y también de Rodolfo Amezcua. Dios les bendiga a todos. Un abrazo y mañana regresamos. Entonces nos vamos a enfocar en el evangelismo, un tema muy importante también para conocer como creyente. Dios les bendiga.